Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 285, en Sol, Frecuencia Primera. Censura. Congresista venezolana fue impedida de expresarse en la OEA, deslegitimando así este organismo su sentido fiscalizador y vigilante en armonía de la región. Perú se opuso a que la sesión donde participaría la congresista fuera reservada, a pesar que Argentina, Venezuela y Brasil pidieron lo contrario por intereses del dictador Nicolás Maduro de Venezuela. Ni rastro. A dos semanas de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines, no se sabe qué fue lo que ocurrió y dónde está la nave, los ocupantes o sus restos. Diferentes países del mundo buscan incansablemente la aeronave. Conozca a William James Sidis, el hombre más inteligente de todos los tiempos del mundo. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 285, que empieza a continuación en Sol, Frecuencia Primera, en el otoño 14.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 285, El Sol, Frecuencia Primera. A mi costado está Ana Rosa.
Bienvenidos así mismo acá al episodio número 285 de Extremos. Estamos juntos los dos esta vez. Hay un fantasmita por ahí.
La Cris ya no va a estar, renunció a Extremos y se fue para siempre.
Así es. Bueno, y aquí comenzamos el programa, ¿no?
20% es la aprobación tan solamente que tiene Ollanta Humala, según la última encuesta hecha por GFK. Y bueno, 20% de aprobación y Nadine Heredia 27% de aprobación. A ese nivel van. Una noticia de último momento: murió Fernando Guille, uno de los creadores del programa Aló Gisela y también de programas de Janet Barbosa y Katia Balarín.
Así es, bueno, y también estuvo...
En realidad su nombre era Fernando Ubierna.
Fernando Ubierna, conocido como Fernando Guille, estuvo a cargo de la producción también del programa Fantástico y del Baúl de la Felicidad, donde tuve oportunidad de conocerlo.
Ah, ¿lo conociste?
Claro, era el productor del programa. Bueno, lamentablemente falleció a causa de un cáncer de pulmón, informan. Sí, recuerdo que sí, fumaba bastante. Lamentablemente, pues, esto trajo como consecuencia el cáncer, que muchos saben, muchos conocen cómo es que esta enfermedad se produce. Y bueno, ¿no? Ya depende de cada uno tomar las medidas correspondientes. Sus restos van a ser velados en la Iglesia Virgen de Fátima de Miraflores, para quienes quieran acercarse.
Bueno, dime, él es Fernando, había otro que era Guillermo Guille.
Guillermo, que también ya falleció.
También ya falleció.
Claro. ¿No? Y ahora es
Fernando. ¿Quién era el que veía el tema de los programas cómicos?
Guillermo,
que ya murió.
Ajá. Fernando más hacía programas de concurso, de entretenimiento.
Bien. Bueno. Descansen en paz. Entonces, en Venezuela suben a 34 los muertos en protestas contra el genocida dictador Nicolás Maduro. De eso vamos a hablar ya en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 285. Así es. Muy bien. Guerra de travestis. Un grupo de travestis le dio una tremenda golpiza a un hombre que no quiso pagar los emolumentos de estas señoras u hombres o lo que fuere. Veamos. Tenemos ya la nota. A ver, en unos segundos. La nota de esto ha ocurrido en Arequipa.
Estos travestis desatan su furia contra un joven en el centro de Arequipa durante la madrugada. Uno de ellos se pone sobre él mientras el otro lo patea y golpea en la cabeza y el rostro.
Siguen golpeando. Son tres travestis.
El chico queda sentado y el del lado izquierdo le da tremenda patada en la cara que lo derriba. Trata de pararse, pero no lo dejan. El de cabello rubio lo jala hasta el medio de la pista, quitándole la polera, y no dejan de patearlo sin piedad en la cabeza hasta dejarlo tirado. Luego discuten con el joven de gorra.
Como fieras, en realidad.
El muchacho agredido reacciona, se acomoda las zapatillas y se va con el rostro ensangrentado tras la brutal paliza que recibió por parte de los travestis, quienes siguieron en la calle como si nada.
Y pensó que eran mujeres.
Bueno, en realidad no se especifica cuál fue el origen, ¿no?, del enfrentamiento. De frente se está viendo al chico que lo arrastran, lo tiran, lo patean. ¿Quién sabe cuál puede haber sido la razón? Una, lo que tú dices, otra capaz las insultó, ¿no? Un insulto homofóbico. Lo agarraron entre las tres, ¿no? Habían tres ahí. Dos no eran más quienes lo golpeaban, una observaba. Y pero ha sido realmente brutal, ¿no? O sea, con mucha furia, algo fuerte de haber ocurrido.
Algo que también ha ocurrido, y bueno, eso sí es deplorable realmente lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Nuren Bruce, madre de un niño de 9 años de Carolina del Norte, Estados Unidos, denunció que la escuela le ha prohibido a su hijo llevar a clase una mochila de Mi Pequeño Pony, My Little Pony, al considerarla un detonante de acoso. En los últimos meses, el pequeño Grayson Bruce ha tenido que hacer frente a ataques físicos y verbales. Grayson es un fan de la serie animada Mi Pequeño Pony, My Little Pony, lo que ya le había ocasionado que sea víctima de golpes e insultos. Pero la situación empeoró cuando empezó a utilizar su mochila, considerada por sus acosadores como de niña. Grayson asegura que le gustaría seguir usando su mochila, pero los funcionarios del distrito escolar del condado de Buncombe, al que su centro pertenece, le han pedido que no lo haga. Según afirman, se trata de abordar una situación que ha provocado disrupción en el aula. De momento, el pequeño ha comenzado a usar otra mochila para llevar el almuerzo al colegio hasta que el asunto se resuelva. Por su parte, la madre del pequeño Grayson afirma no entender el motivo, ya que la serie de la que su hijo es seguidor solo pretende promover la amistad. No hay malas palabras, no hay violencia, algo difícil de encontrar en los dibujos animados de ahora, y pide un castigo para los jóvenes involucrados en el acoso. Tras divulgarse la historia, Grayson ha conseguido numerosos apoyos en internet. Entre otros, ya han sido recogidas casi 4.000 firmas a través de la plataforma change.org para solicitar que el menor pueda llevar su mochila sin que ello suponga que le acosen. Asimismo, una página en Facebook que lleva el nombre de Apoyo a Grayson y que cuenta con 20.000 seguidores ha sido creada por uno de sus amigos con el mismo propósito.
Es increíble, sobre todo la reacción de la entidad educativa, que se supone pues es un lugar donde los niños asisten a recibir una orientación de lo que va a ser sus vidas, ¿no? O sea, de cómo comportarse, cómo enfrentar a la vida al margen de lo que le enseñen en su casa, y ponen prácticamente como esta situación al niño, lo ponen en una situación en la cual les están diciendo a todos que tienen que vivir de apariencias, que tienen que ocultar lo que realmente les gusta o lo que prefieren, sus propias ideas, sus conceptos, porque tienen que estar bien con el resto para no ser víctimas de acoso, cuando en realidad quienes hacen el acoso, sea cual sea el motivo, nadie tiene derecho a acosar ni molestar ni en este caso, pues, o en casos más extremos, que golpean, ya hasta pueden matar a una persona simplemente porque no les gusta cómo piensan, cómo o lo que hacen, ¿no?
Mira, es verdad, yo le he visto, a mí también me han dicho, inclusive en tiempos recientes, normalmente te da un menú de cosas. Bueno, eso es lo que te debe gustar en música, eso es lo que te debe gustar en ropa, eso es lo que te debe gustar en cosas, en lugares a donde debes divertirte, eso es lo que te debe... O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que otros quieren que uno haga? Uh-huh. En todo caso, uno debe ser aceptado como es y punto, y se acabó, ¿no?
Pero uno toma la decisión de las cosas que le gustan. O sea, si a uno
le gusta la música vernacular, por último, ¿no? Uh-huh. O le gusta, no sé, las baladas. No tiene por qué ser maricón, ¿no? O homosexual o invertido por el hecho de que te gusten baladas en vez de que te esté gustando el reggaetón, nada más.
Sobre todo cuando no necesariamente, o sea, ese niño no hace ningún daño, como bien dice su mamá, llevando unas mochilas, cosa de
el
él.
Pequeño pony.
Claro, no agrede a nadie con eso. El que se siente agredido tiene que explicar por qué. Mira,
yo digo siempre que tiene la culpa de la institución.
Claro,
ahora, si el 98% del colegio está opuesto, es porque el 98% está cagado, pues está jodido.
Claro.
El 98% está fregado. Claro, entonces, así es la cosa. Entonces, es responsabilidad de la institución, pero van por lo más fácil.
Claro, cómo la institución resuelve algo de esa naturaleza, de esa forma, ¿no? Porque se supone, pues, de que debe hacer respetar también el derecho del niño. O sea, en realidad ahí que lo que se está vulnerando, lo que se está atacando es el derecho de un escolar, ¿no? A usar algo que no está fuera de las normas del colegio, sino porque simplemente a un grupo no le gusta, porque va a fomentar el acoso, el bullying, como le dicen, cuando son ellos quienes tienen que tener el control de eso.
Bueno, continuamos con las informaciones. Esto es Extremos, episodio número 285. en Sol Frecuencia Primera. Vamos a, hay mucha información respecto a Venezuela, continúa la situación muy crítica allí, de eso vamos a hablar ya en unos momentos, pero antes de ello queríamos mostrar este esta situación respecto al actor también, bueno, otra persona más de la de los medios que mencionamos acá, Eduardo Chesty, que ya lo habíamos comentado en una anterior ocasión en el programa, y su situación no solamente está crítica, está bastante crítica, y ahora ha comenzado a perder la visión. Vamos inmediatamente con esto aquí en Extremos, y pide ayuda, por supuesto. Adelante.
El actor Eduardo Chesty pasa por un difícil momento. El mayor Gamboa sufrió la amputación de parte de su pierna derecha debido a la diabetes que lo aqueja.
Protagonizaba a un policía de inteligencia en la teleserie más famosa de los 80. Don Eduardo Chesty, actor principal de Gamboa, transmitida por Panamericana Televisión, pasa por un difícil momento. El último 7 de agosto fue internado de emergencia en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, donde le amputaron la pierna derecha debido a la diabetes que lo aqueja.
Me alegro de informar que el señor Eduardo Chesty se encuentra con una evolución muy favorable, está en condiciones de alta, tiene su nivel de glucosa normal.
Tú lo has querido. Así que no quieres hablar, ¿no?
El mayor Gamboa, entre enemigos públicos, entrevistó a comienzos de año por sus 50 años de vida artística. Fue internado de emergencia debido a una infección generalizada a causa de su pie diabético. Ya hace unos meses reveló que sentía cierto malestar en esa pierna y el ojo derecho.
La diabetes me cambió toda la vida. Lomo saltado, chifa, lo prohibido. No que papa, no que arroz, sí que el otro no. Sufro mucho también con eso.
El director del hospital informó que el querido actor tuvo la fortaleza suficiente para afrontar esta dura operación, pero que se encuentra decaído.
Don Eduardo anímicamente no está muy bien, pero sin embargo últimamente creo que este ánimo lo tiene que recuperar.
Muy bien, cuéntame la historia.
Yo lo vi, le digo que lo vi.
¿Viste que mataban a tu amiga?
Sí.
¿Estás totalmente seguro de lo que me dices? Porque esto es muy serio, ¿no?
Aunque tiene 72 años, aún muchos guardan la esperanza de volver a verlo sobre las tablas, y que así sea.
El consagrado actor Eduardo Chesty ha ingresado a millones de hogares a través de la pantalla chica o grande, en donde asombraba a todos con sus espectaculares caracterizaciones, ya sea como el policía de investigación en la serie Gamboa.
No puedo probarle nada, pero le aseguro que si le pesco una, no descansaría hasta verlo entre rejas.
Ahora Eduardo está caracterizando su papel más difícil en la vida real. El argumento se basa en la dura lucha que tiene todos los días contra la diabetes.
Por Dios, a cualquier ser humano que le corten una pierna, ya es un shock.
Su lucha contra este mal comenzó hace algunos años, y desde hace unos meses trata de acostumbrarse a su nueva vida con la primera secuela de esta enfermedad.
Porque justo me sucede esto en un momento que hay televisión, que el cine, que es lo que más, una cosa que más amo. Yo amo el cine, no he tenido mucha suerte, pero amo el cine. Mi pierna, la derecha, ya estaba sufriendo heridas y ya salía como un agua. Y cuando fui yo le dije las dos cosas, pero no me escuchaban. A veces la gente no escucha. Yo tengo un problema de ¿por qué no te escuchan? Ahora ya la cosa está bastante mal. Los ojos están bastante mal. Tú estás cerca a mí, pero ya te tengo borrado. Entonces eso me hace sufrir. Yo quiero leer mi novela, quiero leer un guión, quiero ejercitarme, quiero enterarme de la vida. porque me desespero.
Varios de sus amigos, entre los actores Cecilia Toso, Paul Martin y Attilia Boschetti, vienen realizando campañas para ayudar a su gran amigo y colega en estos duros momentos. Ya está.
Fuerza, don Eduardo Chesti, cualquier ayuda al teléfono.
Bueno, esa es la situación crítica de Eduardo Chesti.
Claro, recuerdo que el año, bueno, en otro episodio abordamos el tema, creo que fue el año anterior, cuando todavía incluso él estaba caminando aún.
Sí.
Y hablaba de su problema de diabetes, de que estaba en tratamiento y que, bueno, ¿no? Estaba contando cómo había ocurrido todo esto, cómo era el proceso de la enfermedad. Lamentable saber luego, pues, que tuvieron que amputarle una parte de su pierna y que ahora incluso, pues, se está generalizando casi todo el cuerpo, perdiendo la vista. Y él menciona algo que realmente... ya no debería sorprender en estos tiempos, pero que igual tiene que ser denunciado, ¿no? Él dice que cuando vio, pues, que su pie, ¿no?, comenzaba a tener heridas, comenzaba los primeros síntomas, en pocas palabras, de que estaba afectándole la diabetes, acudió al médico y le decía lo que le estaba pasando, pero que no hicieron nada. O sea, no... Él dice, parece que no me escuchan, no me escuchaban lo que yo les decía que estaba ocurriendo, cuáles eran los síntomas que tenía para detener eso, ¿no? Y la cosa, pues, llegó a más, tuvieron que amputarle la pierna y ha llegado, pues, a ese punto, ¿no? Lo digo porque es muy común a veces escuchar cómo pacientes llegan a un hospital a atenderse y los médicos, pues, en algunos casos, no todos, pero pareciera, pues, que estuvieran atendiendo así al destajo, ¿no? Entre uno, ya ven, lo genérico, no se les interesa ver más allá porque o tienen demasiados pacientes, demasiada carga de trabajo y además del desánimo que parece que les acompaña, que no se interesan en profundizar más y dar una verdadera atención al paciente para evitar que las cosas, pues, lleguen hasta este punto. Y hemos hablado incluso de todas las negligencias que ocurren a diario en los hospitales y que no se denuncian muchos de ellos, pero que se dan todos los días. Y que es una suerte, en todo caso, si alguien llega a un hospital, ¿no?, al seguro, que no te pase nada, ¿no?, que más bien salgas bien de la situación.
Hace unas semanas el vuelo MH370 de Malaysian Airlines desapareció, una hora más o menos después de haber despegado rumbo a China, hasta donde tenía entendido. Sin embargo, hasta ahora no se encuentra ciencia cierta la nave y solamente hay especulaciones. Aunque ayer domingo el gobierno de Francia estaba anunciando que pareciera que habían encontrado nuevos indicios y nuevos restos de la nave. Pero, al igual que otros, luego dicen que no es. Entonces no hay completa seguridad sobre dónde está realmente esa aeronave y qué es lo que pasó. Francia entregó fotos con posibles restos de este avión de Malasia. Así es, nuevas imágenes satelitales que podrían mostrar los restos del avión desaparecido de Malasia Airlines informaron las autoridades malasias, mientras equipos de búsqueda peinaban una zona remota del sur del Océano Índico para tratar de localizar un palé de madera que podría ser la clave para resolver uno de los misterios más grandes de la aviación. Las nuevas imágenes entregadas por Francia al gobierno malasio y reenviadas a equipos de búsqueda australianos muestran objetos potenciales en la misma parte del océano donde imágenes provistas anteriormente por Australia y China mostraron objetos que podrían ser restos del avión, dijo el Ministerio de Transporte de Malasia sin dar más detalles. El vuelo 370 desapareció sobre el Golfo de Tailandia el 8 de marzo con 239 personas a bordo cuando iba de Kuala Lumpur, Malasia, a Beijing, China, activando así una campaña internacional de búsqueda que hasta ahora ha sido infructuosa. La búsqueda del domingo último fue frustrante porque había nubes muy cerca de la superficie y algunas veces estuvimos completamente obstaculizados por las nubes, dijo el teniente Russell Adams de la Real Fuerza Aérea Australiana. los equipos no encontraron nada de interés, afirmó el militar. La búsqueda, sin embargo, vale la pena porque podríamos hacer 10 intentos y no encontrar nada, pero en el onceavo vuelo podríamos encontrar algo y saber que en realidad estás contribuyendo a dar respuestas a alguien. Mientras, los familiares siguen llamando y los teléfonos de los tripulantes y además de los pasajeros suenan, pero nadie contesta. Veamos.
De hasta 30 metros de altura y aguas con un promedio de 3.000 metros de profundidad son las barreras naturales que enfrenta hoy la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia en la búsqueda de lo que pudieran ser los restos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Tal es el panorama que el experto australiano en temas aeronáuticos, Geoffrey Thomas, le dijo a la BBC que en caso de confirmarse que se trata del avión perdido, la operación de rescate será lo más parecido a una misión imposible. La noticia del posible avistamiento de los restos del avión fue difundida originalmente por el primer ministro australiano Tony Abbott, quien informó que dos objetos habían sido divisados en imágenes de satélite que podrían estar relacionados con el avión. El mayor de esos objetos tendrá unos 24 metros. Mientras, el ministro de Defensa de Australia, David Johnston, recordó a los periodistas en su país que la región donde tiene lugar la búsqueda es una de las zonas más aisladas del mundo. El primer barco en llegar al área, un carguero mercante noruego, prosiguió su travesía hacia el sur de África tras una infructuosa búsqueda de los objetos aparecidos en la imagen satelital. Hasta la fecha, la búsqueda del Boeing 777 ha estado marcada por diversas pistas falsas.
Bueno, esto es una película de ciencia ficción. Su idea y su hipótesis puede ser tan buena como la mía o como la de cualquier ilustrado o notable como son ustedes. Le damos la bienvenida al señor Andrés Tremante, que es experto en catástrofes, profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de FIU. Gracias, Tremante, por regresar al programa. Y el señor Javier Rodríguez, que fue gerente de la Oficina Internacional de Normas de Vuelo de la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Entonces, muchas teorías. Esta es la última. En este momento, los aviones que están sobrevolando esa área cerca de Australia todavía no han regresado a su punto de partida, así que no se sabe. También es verdad, usted me decía, de que lo que se ve, esa parte oscura que se está viendo, pueden ser contenedores, sí, que basura. Se han caído. Un contenedor de largo tiene que unos 75 pies, ¿no es así? Wow. Que son unos 24 metros, perfectamente pueden ser contenedores que se han caído. Bueno, en lo que esa teoría se sabe si es o no, vamos entonces a otras que ya se han manejado. La teoría del agujero negro. Vamos a la primera, que dice: el avión ingresó a un agujero negro. ¿Usted cómo lo ve, profesor?
Yo he investigado muchos accidentes anteriormente, nunca me han hecho esa pregunta de agujero negro, pero sí puede existir, que él me estaba contando la posibilidad de que ese avión fue... otro avión voló en formación, nosotros decimos en los militares,
sí,
bien cerca del otro avión. Por ejemplo, sí, si otro avión se subiera arriba de él a 100 pies de altura, el radar nada más que ve uno.
Okay.
Y tal vez en el avión fue secuestrado en alguna parte que no sabemos.
Bueno, pero eso no es caerse, el secuestro no es caerse en un agujero negro.
No.
Es posible que un avión, bueno, una nave de metal pueda caer en un agujero negro.
No, obviamente en el momento que no hay datos concretos, no hay datos duros de lo que está pasando con el avión, ni siquiera los restos que se han visto de manera satelital, no hay contacto visual con esos restos para identificar son o no son, como efectivamente pasó con el satélite chino, que en el mar del sur de China se dijo que había unos también, pues, una imagen satelital, que después cuando llegaron allá no había absolutamente nada.
¿Qué es lo que puede pasar ahora?
Exactamente,
con
Australia. Entonces esto abre una posibilidad, un menú de opciones que puede ir desde el agujero negro hasta cualquier cosa.
Vamos entonces al próximo, que son los extraterrestres. Algunos consideran que estas personas, las casi 250 personas en el avión, cayeron en manos de los ovnis y que ahora están en una nave espacial. Aquí se ríen los dos se ríen. Bueno,
más de lo mismo.
Vamos entonces a la próxima, que esta no sé si el público la ha escuchado, que es la guerra electrónica. 20 de los pasajeros que estaban en el avión trabajaban para una fábrica de semiconductores norteamericana y hay quienes afirman que los ingenieros desactivaron los sistemas de comunicación e hicieron desaparecer la nave. ¿Por qué quisieran hacer eso?
Es muy difícil entrar a un avión y desarmar el equipo electrónico de un avión porque está todo asegurado. Muy difícil.
Después del 9-11, la puerta es dura de romper, ¿no?
Sí, y si abren la puerta no pueden desarmar el sistema electrónico, tampoco es tan fácil.
Ok. Entonces, terrorismo. La última, vamos a ver, señor director, él fue secuestrado y aterrizado en algún sitio para después ser usado como arma en un acto terrorista. Dígame usted.
En ese caso, los controladores de tráfico también tendrían que estar en la conspiración, porque un avión no puede desaparecer sin tener los controladores de tráfico responsabilidad del avión. Y si se van del tráfico civil, los militares van a ver ese avión y van a enviar un interceptor para averiguar qué está haciendo usted sin hablar con tráfico aéreo, ¿no?
El control de tráfico. Este caso.
Bueno, no se sabe, no hizo los datos, pero.
No pasó.
No hubo comunicación con nadie. ¿Qué hicieron los controladores? Llamaron a la Fuerza Aérea, le preguntaron, ¿se desapareció en este lugar este avión? Nadie lo ha seguido. Entonces, esa parte es una de las áreas que no han reportado. No sé si la están guardando secretamente o que no han concluido qué pasó.
Pero pues eso puede ser más que terrorismo, negligencia.
No necesariamente. ¿No? Si hay una conspiración entre controladores y los otros terroristas, podrían no advertirle a los militares de que este avión se desapareció.
Pero bueno, son mucha gente en esa conspiración, ¿no es así? No es solamente los pilotos, el copiloto del avión, sino también los diferentes controladores aéreos de los diferentes países, de Malasia, de Indonesia. No es que es
una... No, porque cada país tiene su sector. Por ejemplo, si te vuelves aquí a Sudamérica, está el sector de los Estados Unidos, después Cuba, después tienes Venezuela y otros países. Tú puedes irte del sector de los Estados Unidos, ya a la vez que tú pasas para Cuba, ya tú no estás en el radar de Estados Unidos. O puedes estar en el radar, pero ellos no te ponen atención.
Porque ya no es su responsabilidad.
No es su responsabilidad.
Y entonces, al no ser su responsabilidad, si hay algo...
Le pasas, le cambias esa responsabilidad al país donde está.
Y si el otro país no la asume...
Exacto. Y muchos países no tienen radares capaces de recibir ese avión. Por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde si el avión vuela a menos de, vamos a decir, 10.000 pies de altura, no aparece en radar.
No sé, ¿usted le da alguna vigencia?
Obviamente, hay una combinación de factores que se pueden ir dando para que efectivamente el avión desaparezca. Pero el problema que mencionábamos también ayer, de un aspecto de violentar protocolos de seguridad, sobre todo después del 9-11, era cuando el avión retorna, es identificado por los radares militares, empieza a zigzaguear suroeste, oeste, noroeste. Entonces cualquiera tiene que decir, bueno, ¿será este avión otro 911? Kuala Lumpur está a la vista, Kuala Lumpur tiene las Torres Petronas. Esto podrá ser una alerta para mandar un interceptor y efectivamente preguntarle a ese avión qué es lo que está haciendo cuando desactiva sus transponders voluntaria o accidentalmente, pero no se saben las intenciones del avión. Entonces, nuevamente, el paradigma de seguridad cambia después del 9-11 y llama la atención que militarmente no hubo una respuesta.
Bueno, no la había. Ah,
exactamente.
Entonces, ¿qué pasa? Que en lo que todo esto, los familiares están sospechando de que aquí hay una información por parte de los diferentes países que no se sabe, empezando por China. Una gran cantidad de los tripulantes son chinos. Vamos entonces a ver la reacción de los familiares y después quiero que me cuente si esto es en realidad, ¿cómo puede responder China si en realidad esto ha sido un acto de terrorismo? Adelante.
Atrapados en un limbo muy doloroso, los familiares de los pasajeros del avión desaparecido digieren la noticia de la última pista creíble.
No me lo creo, ¿por qué voy a creer que mi hijo está en el fondo del mar?
Son mayoría los que se niegan a renunciar a la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida.
Como padre todavía tengo que creer que todos están bien.
Oscilando entre la esperanza y la desesperación,
nos están engañando.
Las familias comprensiblemente se resisten al cambio, porque todavía esperan encontrar a los suyos. La información que todos ansían conocer es la localización exacta del avión, y eso es algo que ahora mismo aún no se sabe con certeza.
Claro, aún no se sabe con certeza, y entonces la pregunta es por qué los familiares consideran que las autoridades están escondiendo algo.
Es posible que las autoridades no tengan toda la información, pero estábamos hablando anteriormente del problema del sistema eléctrico. Los aviones tienen mucha redundancia. Para que un sistema falle, entonces el otro transmitiría. Y lo más que me preocupa a mí es que no hubo una alarma. Hay varias alarmas que cuando un avión no, el piloto no habla, que esas alarmas
se disparan
automáticamente. El radar nota que no está hablando conmigo, le mandan un mensaje por el transponder radar y contesta. Si hay un accidente aéreo, hay una ELT que transmite la señal cuando un avión tiene una colisión.
O sea, que aquí todo falló.
Eso fue lo que ocurrió en el avión de Air France. Exactamente lo que el ingeniero explica es lo que ocurrió en el accidente de Air France en la mitad del Océano Atlántico. A 48 horas se sabía que había ocurrido un problema digamos, aeronáutico, y sabían que ahí había efectivamente un incidente.
Y repitiendo lo que usted dice, no se pudo haber estrellado en el mar porque el fuselaje y el combustible tenía 45 mil galones de gasolina. Eso sube a la superficie y los satélites lo detectan. Entonces, no es que se estrelló, ¿no?
Correcto.
Es cualquier otra cosa, pero no.
Además, yo se lo quiero transmitir. LT transmite una señal.
Ping,
todo el mundo la recibe. El pinger que tiene atrás también transmite
claro,
una señal.
Nada de eso.
Cada chaleco tiene su...
El piloto tampoco declaró la emergencia. Es decir, que aquí hay todavía muchas preguntas sin contestar.
Y ese, vamos a seguir buscando esas respuestas a lo largo de los días. Gracias a ambos. Notable su participación. Gracias. Y cuando regresemos, vamos entonces a hablar con Rick Sánchez.
Realmente hay poco nuevo sobre el avión desaparecido hace 6 días. Se derrumban algunas pistas y teorías, surgen otras nuevas. Por ejemplo, el Pentágono cree que la aeronave permaneció volando muchas horas después de conocerse su desaparición, e incluso se atrevió a señalar un área donde habría caído. Pero el gobierno malayo piensa que esto no tiene fundamento. Veamos qué nos dice Luis Mejía.
La búsqueda se intensifica. Fuentes del Pentágono piensan que el vuelo 370 puede haber caído en el océano al oeste de Malasia, lejos de lo que hubiese sido su ruta original. El Pentágono envió un buque estadounidense a la región para asistir en la operación. La fuente dice que el fabricante de los motores siguió recibiendo señales horas después de que el vuelo perdió contacto, apoyando la teoría de que habría seguido volando durante varias horas más.
Whenever there are new details, they must be corroborated.
Pero el ministro de Defensa de Malasia descartó la idea de que el avión haya permanecido en vuelo. Echó también por tierra la teoría de que estas imágenes recogidas por satélites chinos serían trozos de la aeronave perdida.
We deployed our assets, but found nothing.
El gobierno de Malasia dice haber revisado minuciosamente el área y no han encontrado nada. El avión es grande, pero hallarlo en el océano es como encontrar una aguja en un pajar. Por eso una compañía de Colorado le está pidiendo al público que ayude a ubicarlo. La firma dirigió un par de sus satélites a la zona y puso las imágenes en internet. La idea es que la gente revise las fotografías y marque cualquier objeto en el agua que resulte interesante. Más de 2 millones han participado en la búsqueda por internet. Hasta ahora se han identificado unos 650 mil objetos en el mar que podrían o no estar relacionados con el avión perdido. La tecnología celular está ofreciendo también otra intrigante posibilidad. Familiares de las víctimas dicen que los teléfonos celulares de los pasajeros siguen sonando cuando los llaman y piensan que podrían estar cerca de tierra, pero los expertos no creen que eso sea posible.
Aunque esté sonando timbre cuando están tratando de localizar a los pasajeros, no quiere decir que esté sonando en el otro lado. Eso es sencillamente el proceso que utiliza la red de teléfonos para localizar el teléfono y que la persona que está haciendo la llamada no piense que no hay conexión.
El tiempo pasa, el misterio sigue siendo impenetrable como el primer día. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
Es realmente desesperante la situación de este vuelo de Malasia Airlines.
Claro, porque la mayoría del...
Y preocupante, por lo del agujero negro.
Ajá, la mayoría de las pistas que se han dado, pues ninguna ha acertado, ninguna es... los restos, cuando han dicho, indicado algunos restos, han ido, no han encontrado absolutamente nada. Me sorprende también en la entrevista que hemos visto, que mencionan pues que efectivamente el avión recién había partido prácticamente y tenía abundante gasolina, ¿no? Por lo que si se estrellara o algo, los restos hubieran salido a flote, o sea, tendrían que haberse encontrado de todas maneras, aunque sea un vestigio, ¿no? De que están ahí. Porque y además de la misma gasolina y todo, o sea, hubiera dejado una huella muy marcada, pues, ¿no? Para poder encontrarlo. Si no se ha estrellado, si no ha explotado, ¿dónde está?
Sobre la teoría de que puede ser un agujero negro en la Tierra, dentro del planeta, lo cual sería realmente preocupante. No olvidemos que ya el CERN hizo un intento de hacer un agujero negro acá en la Tierra hace 2 años, de lo cual dimos cuenta aquí en Extremos. No vaya a ser que eso sea precisamente lo que, digámoslo así, transportó o se tragó a la nave. Y por eso, por supuesto, no hubo aviso ni nada. Ni hay huellas, ni hay ninguna explicación fidedigna sobre esto. No vaya a ser eso, de que sea un agujero negro provocado y creado por la humanidad. Ahora, si es natural, eso realmente sería peor todavía, puesto que significa que no podría controlarse. Un agujero negro natural podría inclusive tragarse todo el planeta o toda esta región del cosmos. Vamos con esta información de inmediato en Extremos.
Este es un reporte de NTN 24 Radio.
NTN24.com ha entrevistado a William Chávez, reconocido ufólogo y conferencista, quien nos habló de las diferentes teorías de la conspiración que se han generado alrededor de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, con más de 200 personas en su interior. Bueno, un portavoz de la aerolínea aseguró que no descarta ninguna posibilidad y entre ellas respaldaron la teoría que vincula la desaparición del avión con el llamado Triángulo de las Bermudas, en donde se cree que los extraterrestres serían los responsables de las desapariciones. ¿Qué nos puede contar usted sobre este tema y relacionándolo con la desaparición del avión?
Yo quiero aclarar que el Triángulo de las Bermudas reúne ciertas condiciones meteorológicas, físico-químicas y más que todo químicas, sobre todo oscilación del Triángulo de las Bermudas, y produce ciertos ácidos que el mar se descompone y hace que se abra una brecha en el tiempo, y los barcos que han desaparecido desde hace muchos años, desde el año 1833 y después en el año 1945 con los cinco aviones, los Avia 9, que desaparecieron en la Segunda Guerra Mundial y que fueron localizados más o menos 5 o 6 meses después, y que fueron vistos enfilados uno sobre otro. No solo eso, muchas desapariciones de barcos, de lanchas, de aviones, avionetas, sobre todo Cessna, y bueno, pero lo que más extraña en este momento es que un avión de albergador como es ese MH370 de Malasia que desaparezca, porque tenemos 64 GPS que se encuentran en el avión que podría responder a través del transpondedor, sobre todo que tiene que haber una localización. Ahora, si llegase a decir que el avión desapareció en el tiempo-espacio de la física cuántica, yo quiero explicar a través de la ufología que el fenómeno OVNI es un fenómeno que no es de ese tiempo, es un fenómeno que viene de otro tiempo y que la gente no lo ha comprendido, por eso nadie lo investiga, y es difícil entenderlo. De ahí apunta a los portales dimensionales, sobre todo el Triángulo del Dragón, que es un triángulo muy parecido al de las Bermudas, que tiene un patrón triangular, que parte del noroeste del Japón y ante el norte de Tokio y pasa por el lado de Malasia, en el punto del Pacífico, se encuentra más o menos a unos 145 grados de latitud oeste, y esto unido a 35 grados de latitud oeste, ahí es donde se está ubicando el avión, está más o menos entre 4.500 metros de profundidad en el mar. Entonces había que llevar un equipo de la ciencia para investigar si el avión cayó allí o simplemente el avión desapareció en una turbulencia.
Bueno, usted ha mencionado que el fenómeno de los ovnis no es de este momento histórico, pero lo cierto es que han aparecido teorías alrededor de este caso, incluso de abducción. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir usted con respecto a lo que este tema refiere?
Sería muy adelantado decir que vinieron seres extraterrestres de una galaxia próxima y secuestraron a todos los 239 pasajeros de un avión y los abdujeron. Ahora, esa teoría apunta a que ha sucedido, sí ha sucedido, sí. En la historia de la humanidad tenemos reportes en nuestra base de datos de contacto OVNI, no solo, sino también en muchos grupos de investigación como la Bugón, donde aparecen estos objetos que secuestran a personas y las abducen y que nunca más aparecen, o que aparecen simplemente 50 años después. Veamos bien para todas las personas que me están oyendo, hacen el proyecto Filadelfia en el año 1943, cuando desaparece ese barco en la proa, desaparece mucha gente, y en el año 1982 aparecen dos pilotos de los que estuvieron no solo en un avión, sino en un barco de la proa, que era el Arcoiris, el Embraer, y aparecieron ellos 40 años después. O sea, ¿qué explicación se le puede dar a eso?
Un psíquico conocido como Ibrahim Mansim, quien está metido en el cuento de la maratónica búsqueda del vuelo MH370, dice que el vuelo pudo haber quedado sepultado en una especie de campo energético. Explíquenos usted cómo funciona esto y qué son estos campos energéticos que al parecer continúa el vuelo, pero fuera de nuestro mundo.
identifiquemos como campo gravitatorio. ¿Qué significa que ellos quedaron volando en otro tiempo y que podemos llamar como una puerta dimensional, que aunque la ciencia hace no lo que la aclara, pero la física cuántica lo puede decir, que en el espacio cuyo interior existe una concentración de una masa energética suficientemente elevada a generar este campo gravitatorio, puede producir que el objeto quede atrapado en un tiempo? Y el objeto es, inclusive las personas, 239 pasajeros, pueden estar y no se han dado cuenta de lo que les sucedió. Sí, yo me acuerdo mucho que en la ONU, en Nueva York, hasta fue secuestrada una persona, un avión, y ellos lo pasaron en la ONU, pero eso quedó en ocultación, total conspiración del silencio. También quiero decir que, para investigar un poquito más esto, quiero que pues también le pregunten a científicos sobre la gravedad de un agujero o la gravedad de una puerta dimensional, curvatura tiempo-espacio, que provoca singularidad en el tiempo, que produce también una cifra en el tiempo-espacio, por eso los ovnis no los ve nadie. El ovni puede aparecer, puede desaparecer, o simplemente el avión puede aparecer, desaparecer en un tiempo-espacio, igual puede aparecer un tiempo más adelante. Ahora, vuelvo y digo, si el avión desaparece, ¿cómo van a ocultar? ¿Qué van a decir 239 personas 10 días después, 20 días después, que aparecen físicamente vivas y que los celulares siguen sonando? Es porque realmente el sistema de GPS está en otra dimensión.
Bueno, ya sabiendo todas estas teorías, ¿qué tan altas son las posibilidades de que una de ellas sea la hipótesis de la desaparición del avión de Malasia?
Que en esto hay mucha especulación, vuelvo y repito. No podemos estar diciendo de antemano que los extraterrestres secuestraron un avión porque no hay una sola prueba científica de esto. Ahora, podemos advertir, es la posibilidad de que si en el tiempo nuestro, aquí en la Tierra, no llegas a aparecer el MH370 de Malasia Airlines, es muy posible que las ecuaciones de campo de Einstein, ellos pasaron otro tiempo y haya sido secuestrado por seres extraterrestres. ¿Qué tan bueno sería la noticia a nivel mundial que se diera a conocer de que eso fue hecho por el fenómeno OVNI?
Bueno, continuamos, esto es Extremos, episodio número 285. Efectivamente, se abre la posibilidad de situaciones realmente no pensadas o que podrían eventualmente hacer un cambio en el pensamiento de la humanidad. Por un lado, si es que efectivamente es un agujero negro y la implicancia que esto traería. Y por el otro, en el caso, en mi opinión personal, negado de que haya sido un secuestro alienígena.
Lo único que podemos saber también es que ninguna de estas teorías o datos, no hipótesis más que todo que se están manejando, puedan ser comprobadas hasta que no haya realmente una prueba que nos indique que una de ellas pueda ser la más certera, ¿no? O sea, hasta este momento las que habitualmente se conocen pues se están negando porque no aparece ningún indicio de la nave en ninguna de sus posibilidades, ¿no? Tanto tecnológicas, técnicas, de información que debieron haberse dado cuando un avión pues sufre un percance, un accidente, todas las medidas de seguridad, todo lo que se prepara dentro de un avión a nivel técnico para que esto pueda pues saberse rápidamente. No ha funcionado, pues nos indica que hay otras hipótesis y por eso que se están manejando estas, ¿no? La de las abducciones, el agujero negro, en fin. Hasta que no haya por lo menos una pista certera de una de esas otras hipótesis que nos lleven pues a investigar más, si es que se trata de eso, pues tampoco se puede decir qué es, ¿no? Sigue siendo un completo misterio.
Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio número 285 en Sol, frecuencia primera. Viene, ¿quién viene? Viene Jason Donovan. Esta canción es de 1988, la trajo Sol, frecuencia primera en su oportunidad, gracias a Birdy Lankinen de Finlandia. Jason Donovan, Nothing Can Divide Us. Nada podrá dividirnos. Jason Donovan con nosotros en Extremos. Viene Ponchi en unos momentos. Don't cry. You must have heard some things about me. Made you turn away. Made you hide. Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en el programa. Esto es Extremos, episodio número 285 en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, un video que ha estado dando la vuelta en las redes sociales, en YouTube especialmente, en fin, es este de El Gato Volador. Dicen que se grabó en Bolivia, otros dicen que ha sido acá en Perú, donde se presenta a un sujeto adolescente aparentemente y grabado por otro con un gato, un pequeño gato en la mano, al que arroja por los aires, mofándose como que el gato volara. Adelante.
Arrancamos con el show del gato volador.
Hablo como iguana, hablo como pollito, hablo como mosquito, hablo como ballena, hablo como vaca, ¡mu! Pero ustedes lo que quieren es el gato volador.
Y arroja por los aires el gato. Y su amigo o su compañero en ese momento que le graba, lanza una gran risotada. Ana Rosa, tu comentario.
Me parece pues un video de lo más estúpido, ¿no? Usar a un animalito inocente para una...
¿Habrá muerto?
Para un chiste. En el mejor de los casos, ¿no? Porque imagínate que haya caído y se haya roto pues las patitas, la cabeza.
Capaz había un colchón en el otro lado.
Bueno, dudo pues que, porque lo ha lanzado bastante lejos como para que hayan medido que iba a haber un colchón que justo el gato caiga sobre él, ¿no? Igual, aún así, estás poniendo pues a un animalito en peligro y además exponiéndolo pues a una crisis, a un algo. No sabe, ¿no? El pobre animal, qué es lo que estaba ocurriendo.
Si como lo del perro, ¿te acuerdas que habíamos visto hace unos episodios?
También, pues.
Muy bien. Ahora vamos a ver este asunto importante de el hombre con el coeficiente intelectual más alto de la historia de todos los tiempos.
La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Se le considera casi tan importante como una abultada billetera. Y es que si bien se sabe que lo lejos que puedas llegar en la vida no depende de tu cociente intelectual, lo cierto es que los genios llaman la atención. Grandes inventores, filósofos, artistas, físicos y matemáticos engrosan una lista de personalidades que se ganaron su justo lugar en la historia por obras, inventos y descubrimientos asombrosos. De entre todos ellos, hay alguien que está considerado como el hombre más inteligente que jamás existió. Y si bien por la época no se le hizo un test de cociente intelectual para comprobarlo, se sabe por sus hazañas que es, de acuerdo al registro histórico oficial, la persona más brillante que vivió. Y dadas las cosas que este personaje hacía cuando vivía, es difícil que alguien lo supere pronto. Primero, veamos a otros grandes genios. Stephen Hawking es tenido como uno de los hombres más inteligentes del planeta. A pesar de que tiene un alto cociente intelectual, este no está entre los más elevados del mundo. Aún así, posee una nada despreciable puntuación de 160. Se estima que Albert Einstein, el físico más popular de la historia, tenía un cociente de entre 160 y 180. Estos caballeros deben ser mencionados porque sus solas imágenes son símbolo de genialidad. Pero hablemos de las personas que realmente, hoy por hoy, ostentan los cocientes intelectuales más prodigiosos. Está la fenomenal Marilyn Vos Savant, escritora, considerada por mucho tiempo como la mujer y la persona más inteligente que existe. Algunos medios reportan que su cociente intelectual superaba con creces los 200. Otros citan que se halla en 190. Estas disparidades deben ser producto de un resultado dependiendo de qué tipo de test se realice. Por otro lado, una cosa descabellada y difícil de creer es que hay un señor llamado Rick Rosner que tiene un cociente de 192 y hasta hace poquísimo trabajaba de stripper y guardia de entrada en una discoteca. Más allá de ellos están los megagenios, como por ejemplo el doctor Kim Un-jong, surcoreano, quien empezó a hablar cuando solo tenía 6 meses de edad. Habla japonés, alemán e inglés fluidamente. Le encanta la poesía y las matemáticas. Y la NASA lo ha invitado muchas veces a dar conferencias. Su cociente intelectual es de 210. A la edad de 13, Christopher Hirata ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Física, derrotando gente mucho mayor que él. A los 22, tenía un doctorado en la universidad más prestigiosa de Estados Unidos. Hoy trabaja para la NASA. Su cociente, 225 puntos. Y finalmente, el hombre con el cerebro más brillante del mundo actualmente, Terence Tao. Se dice que desde los 5 años podía resolver ecuaciones complejísimas. Es tenido como el matemático más excelso de la actualidad. Alcanzó su doctorado a los 20 años y a los 24 trabajó como profesor en la UCLA, una de las mejores universidades que existen. 230 puntos. Todas estas personas son una entre docenas de millones. Pesos pesados, mega genios. Pero con todo respeto, y yo sé que ellos serían los primeros en reconocerlo, al lado del ser humano más inteligente que existió según registro histórico, los hombres y mujeres anterior mencionados palidecen. Esta persona está no uno, sino muchos pasos por delante de todos ellos. Y se tiene fe con que ha sido la persona más inteligente que jamás vivió. Un individuo así nace solo una vez cada muchas generaciones. Te presento a William James Sidis. Las hazañas de este sujeto fueron tales que algunos lo toman como tópico paranormal, pero eso es incorrecto, porque este hombre en verdad existió y en verdad hizo las cosas que vas a escuchar. Mostró temprano interés por las lenguas. A los 6 años, William James sabía hablar de manera fluida 9 idiomas. Su lengua madre y otras 8. Pero no 8 idiomas cualquiera. James hablaba y escribía en latín, griego, ruso, hebreo, turco, armenio y finalmente francés y alemán. De niño, motivado por sus logros, creó su propio idioma, tan rico y exacto como cualquier otro. Lo llamó Vandergut y escribió un libro al respecto. Pero narrar esto no hace justicia al verdadero poder cerebral de Sidis. Quizá la anécdota más divertida de él es que una mañana, ya de adulto, fue a la biblioteca solicitando varios libros de la lengua portuguesa. Lo reconocieron en el lugar y lo saludaron afectuosamente. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, James dijo que estaba interesado en aprender un idioma nuevo. Total que lo dejaron en paz para que estudiara, y James se pasó todo el día sentado leyendo y leyendo sin receso. Para cuando llegó la puesta del sol, finalmente se detuvo. Al día siguiente, el hombre fue a hacerse un test para comprobar el fruto de sus estudios. Sacó puntuación perfecta. Si bien el acento no era exacto, el hombre oficialmente sabía hablar portugués. En pocas palabras, James William Sidis aprendió un idioma en un día. Hijo de inmigrantes rusos, James nació el 1 de abril del año 1898 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres eran personas inteligentes y educaron estrictamente a sus hijos. La madre les leía mitología griega antes de dormir. En la cuna, en lugar de peluchitos, el papá les colgaba cubos de madera que mostraban el alfabeto. Pero de todos los hermanos, James fue el más prodigioso. A la edad de 1 año y 6 meses, el bebé era capaz de leer el New York Times y mantenía conversaciones fluidas con los adultos. A los 3, sus padres lo sorprendieron usando la máquina de escribir. Había arrastrado una silla y empleado varios libros para subirse al escritorio. Lo pillaron escribiendo una carta en la que indicaba todos los juguetes que quería. A los 4 años, William ya se había leído libros como La Ilíada y La Odisea de Homero, en su idioma original, por supuesto. Pero esto apenas era su punto de partida. Lo increíble de esta persona y lo que lo separa de los demás es que no era genio en un solo oficio. James era excelso en todo lo que se proponía. A los 6 años, creó un algoritmo matemático para calcular qué día de la semana había sucedido cualquier evento histórico en la humanidad de la que tú le presentaras información. Como niño, además, corrigió un postulado de Edward Vermeil Huntington, uno de los matemáticos más importantes del mundo en ese momento. A la edad de 11, James William Sidis ya tenía un máster en matemática y estudios planetarios y daba conferencias en Harvard. Una de las más recordadas fue su charla sobre 4 cuerpos dimensionales. El director de la universidad dijo que se convertiría en el hombre más grande de la historia. Y hay mucho más. A los 5 años, James ya había escrito 4 libros, 2 de anatomía humana y 2 de astronomía. A los 6, solo como hobby recreativo, pasó un examen de la Escuela Médica de Harvard. A los 7, pasó otro examen de admisión del MIT, la mejor universidad de ingeniería del mundo. Sidis, por su lado, no mostraba real interés en ninguna de las 2 cosas. Solo jugaba pasando exámenes de ingreso. Pero a los 9, se enserió. Ya estaba en Harvard y terminó una carrera como lingüista graduándose con honores. A los 16, entró a la Escuela de Derecho de la misma universidad. Se recibió también como abogado y con honores. Todo esto mientras seguía estudiando lenguas. Ya de adulto, James hablaba perfectamente 40 idiomas. Lamentablemente, no todo es luz y maravilla. William desarrolló una personalidad muy introvertida y reclusiva. Nunca tuvo novia, jamás se casó, no le interesaba en lo más mínimo el contacto con otras personas. Casi no tenía amigos. Se dice que quizá esto era porque nunca se halló con ningún grupo de gente, ni siquiera entre genios. Él prefería estar solo, sin que lo molestaran. Fue profesor de trigonometría, geometría euclidiana y geometría no euclidiana. De joven fue socialista, cosa que lo metió en problemas, pero de adulto era un ferviente libertario. Lamentablemente en esa época también era bastante peligroso serlo en Estados Unidos. Irónicamente, fue gracias a políticas libertarias que ese mismo país alcanzaría su estatus de superpotencia económica en la década de los 50. James quería tener una vida privada, y eso lo llevó a publicar multitud de libros con seudónimos. No le gustaba el exterior y no le gustaba la atención. Aún así, este genio conflictivo, que nació demasiado adelantado para su época y por ende no pudo ser aprovechado en su totalidad, se graduó con honores en 7 carreras distintas, y todas en universidades de excelsa reputación. Murió a los 46 años de un derrame cerebral. Expertos en todo el mundo, la mayoría de sociedades reputables como Mensa estiman que el cociente intelectual de James William Sidis debía oscilar entre 250 y 300 puntos. Sin dudas y por lejos, el hombre más inteligente del que se tenga conocimiento, pero a la vez una curiosa lección sobre la vida. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete y agrégame a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.
Bueno, mientras estamos acá en el estudio... Sí, perdón. Sí, mientras estamos acá en el estudio escuchando este documental tan interesante de Dross sobre el hombre del cociente intelectual más alto de la historia de la humanidad, hubo un pequeño accidente aquí. No sabemos cómo, de repente una abeja ha ingresado acá al estudio, ¿sí? Y a la altura de la manga que tengo, que soy con manga corta, sentía algo que trepaba, entonces... Instintivamente la boto con la mano y veo que es algo, no sabía exactamente qué era, una mosca o no entendía y trato de botarla, ¿no? De sacarla, y ahí es donde la golpeo contra el teclado acá del estudio y este animal me pica, así es, me pica y bueno, ya lo hago a un lado, está medio moribundo, ya lo maté, pero bueno, ya me ha picado acá, tengo el dedo que he hinchado. Y eso ha sido hace minutos acá. Bueno, siempre en extremos pasan cosas especiales, cosas diferentes y anecdóticas. Y ese es, por supuesto, una más en el episodio 285. Pues bien, tenemos a Fonchi ya en la línea que nos va a hablar sobre esto que es el hombre más inteligente de la humanidad de todos los tiempos, y antes el famoso video del gato volador. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? Muy contento de poder acompañarnos en un episodio más de extremos. Contento de que no hayas pasado mayor en lo de la picadura, porque hay un shock por cuestiones de condiciones de salud que podría generar un problema, pero felizmente no ha...
¿En qué tiempo es después de la picadura, Fonchi?
No, por lo general es muy rápido, apenas ingresa la toxina a la sangre, el cuerpo reacciona. Felizmente tu caso no ha sido así.
Bueno, ya estoy ya con una raya más al tigre, ya que no habrá ingresado a mi organismo, en fin.
Muy bien, interesante el video que acabamos de apreciar, Santo. Hace un recorrido por las mentes más lúcidas y brillantes de los últimos siglos, pero nos quedamos pues con este personaje de la vida real, William James, que aparentemente llegó a alcanzar un CI en 300, cuando pues para todos los escuchas deben saber que lo normal, lo cotidiano, es que una persona esté en promedio en los 90 puntos percentuales de coeficiente intelectual. 90, digamos, es una persona que es superior al promedio, ¿no? El promedio es entre 80 y 85. Bueno, estos son casos anormales de gente pues que por su sola presencia significaba... un llamado de atención a los que están alrededor, porque siempre son personas muy distintas, ¿no? En el caso de William James, tenemos muchos datos muy interesantes que aporta este video, este reportaje. Por ejemplo, él empezó hablando 9 idiomas, ¿no? Y terminó a los, ya cuando era adulto, antes de morir, con 40 idiomas. Imagínate, yo no sé si hay alguien que haya logrado ese nivel de conocimientos en cuanto a lenguas. y no hablamos de tener nociones, no hablamos de hablar fluidamente cada uno de los 40 idiomas. Y me llamó mucho la atención esta anécdota de que pidió unos libros en portugués, se quedó todo un día estudiando y al salir ya hablaba perfectamente el inglés. Obviamente no con el dejo, pero sí tenía una perfecta expresión escrita, ¿no? Y verbal, salvo por la pronunciación. Estos son datos, Sandro, de gente que es única, ¿no? Y por supuesto, lo que yo le quería hacer eco en cuanto a este reportaje es cómo todo extremo no es bueno, ¿no? Cómo todo extremo termina a veces haciendo daño. Este hombre murió a los 46 años, siendo una persona introvertida, solitaria, nunca tuvo una novia, no gustaba de la compañía de la gente, ni siquiera, dice el reportaje, de los mismos genios, ¿no? De otros genios. Y lo que pasa, Sandro, es que un ser humano con ese nivel de lucidez, de coeficiencia intelectual, pues ya pierde toda sorpresa en la vida, ya nada lo sorprende, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera, nos dedicamos un poco a lo cotidiano, nos preocupamos por leer un poco más allá, no nos quedamos solo en una temática, sino tratamos de ver diversos temas, como los que hacemos la radio, por ejemplo, creo que todos nosotros somos conscientes que es cierta esta frase de que cuanto más inteligente, consciente es un ser humano, es más miserable, ¿no? A veces la ignorancia significa felicidad, y yo lo veo pues en gente aparentemente simple, que tiene trabajos aparentemente simples, como recogedores de botellas, recogedores de periódicos, carpinteros, con oficios muy sencillos. Es gente que vive plenamente, feliz, ¿no? No sé, porque no es consciente ni se pone a analizar lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en 5 años, no es capaz de pues proyectarse a posibles escenarios o resultados sociales, políticos, religiosos, y caramba, vive felices, ¿no? Este hombre, William James, genio de genios, haya tenido 250 o 300, es ridículo, o sea, nadie en la historia ha llegado a ese nivel excepto él. Murió pues como una persona solitaria, como la mayoría de genios, ¿no? Por eso yo creo que en este caso los que estamos en la campana de Gauss, a la mitad de la campana, somos los que vivimos felices, los que tenemos una inteligencia promedio que nos permite ser sociables, disfrutar con las cosas simples de la vida y todavía sorprendernos de algunas cosas.
Pero imagínate que desde muy niño, desde una criatura, ya sabía hablar, escribir, leer perfectamente, sabía idiomas y todo.
Al año y medio leía el New York Post, imagínate, o sea, eso es impresionante, ¿no? Ahora, honestamente, Sandro, yo he tenido una semana complicada porque te comentaba por interno que todo este fin de semana, desde el día viernes, no hay internet en todo el distrito en el que yo vivo, por un tema de cableado, de telefonía. Entonces no había podido, ya había visto varias noticias en mi celular, pero no había podido analizarlo a profundidad y no he podido buscar más sobre la biografía de William James. Hay que tener en cuenta pues que a veces cuando se trata de gente que tiene tanto tiempo atrás en la vida, pues la información no es del todo certera, no es del todo fiable en el 100%. Sin embargo, yo no dudo que este debe ser una de las mentes más brillantes del planeta. Podrían ser datos, ¿no? Mínimos, que podrían haberse transgiversado, como de repente no acabó sabiendo 40 idiomas sino 32, pero coño, quién sabe 32 idiomas, por favor. De todas maneras es un caso impresionante. Ojalá a los escuchas les haya llamado la atención este reportaje, porque nos hace reflexionar sobre los extremos de la vida, ¿no?
Y en contraparte vemos el tema de este hombre, este muchacho que tira un gato cantando el gato volador.
es el otro extremo, ¿no?
¿Llegaste a ver el video? Porque lo han cortado.
Por supuesto, lo llegué a ver, hoy día lo quise volver a ver, pero ya lo han sacado, me parece bien, porque estos infelices lo que buscan es justamente tener visitas en Facebook, y no hay que darles ese gusto. Para los escuchas que no lo han podido apreciar, pues era, se veía a un joven, ¿no?, con un gato tomado por el cuello, que era lanzado con la música del gato volador. Lanzado, pues, no de una mesa, no, era lanzado hacia varios metros de distancia a una propiedad ajena. Y lo más triste es que de este par de infelices se reían, ¿no?, y hacían mofa de cómo, pues, abusaban de un animal menor, de un ser que no se puede defender. Y es deplorable, ¿no? Después de haber visto una mente tan brillante y apasionante como la de William James, y por eso es que este programa se llama Extremos, nos pasamos al otro lado, ¿no? Un pobre imbécil que probablemente de coeficiente intelectual, con las justas llegue a los dos dígitos de 10 u 11, ¿no? Lamentablemente, Sandro, pues, es tan triste y tan incapaz mentalmente que cree que haciendo esto pues se va a hacer popular, pues se va a tener más amigos, va a ser el cool, ¿no? El viejo, el vivo, y es un pobre y triste imbécil, ¿no? Que lamentablemente de autoestima de no debe tener nada, debe haber sido muy maltratado por sus padres, y es este tipo de gente la que debería terminar sola en la vida porque no merecen tener la amistad de nadie. Lamentablemente, Sandro, todavía en nuestro país existen personas que sí festejan y admiran este tipo de babosadas, ¿no? No recuerdo, no llegué a fijarme cuántas visitas tenía, pero yo no dudo de que hayan habido muchas visitas, porque lamentablemente todavía en el Perú y en otros países subdesarrollados nos llaman la atención este tipo de videos que son basura, ¿no? Así que ojalá los escuchas vean este video para fines netamente informativos, más no comenten, no inviten a más gente a verlo, porque alimentamos este tipo de videos y no hay que hacerlo, ¿no?
Ok, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Sandro, hay un video muy simpático que se llama Si naciste en los años 50, 60, 70 y 80 tienes que ver esto, ¿no? Y es un video muy interesante, una especie de reflexión que nos habla de cómo logramos sobrevivir a cosas como, por ejemplo, andar en bicicleta sin casco, ¿no? Hoy en día la mayoría de bicicletas ya vienen con cascos, coderas, rodilleras, etcétera. Habla de cómo nosotros pues no teníamos problemas al beber agua del caño, ¿no?, o de la manguera, de cómo vivíamos con entre paredes pintadas con plomo, ¿no?, cosa que hoy en día ya no existe. Y sin embargo logramos sobrevivir, ¿no? Es una reflexión muy interesante de cómo los tiempos han ido cambiando, muchas cosas para bien, pero a mí me hizo pensar hasta qué punto pues la tecnología, los avances son para bien exclusivamente, y a veces no dejan de ser simplemente infértiles, ¿no? O sea, simplemente vivimos con cosas mucho más adelantadas, pero que de pronto no necesitamos, porque tú y yo, Ana Rosa, y mucha gente que nos escucha, mi amigo Omar, por ejemplo, en Japón, creció en un país en donde pues no existía el GPS, no existían los celulares, no podían contactarnos, Sandro, nos quedábamos hasta que el sol se iba y no había ningún problema, y logramos sobrevivir, ¿no? En cambio, hoy en día nuestros hijos tienen un millón de cosas más. Se han corregido muchísimas cosas más, pero yo no los veo tan felices y tan sanos como éramos nosotros, ¿no? De hecho, comíamos igual cantidad de comida, y lo dice el video, de comida chatarra, pero pues corríamos más, jugábamos más. Me parece que tú la otra vez me hacías el comentario, no sé si al aire o interno, de que esta es la generación que menos corre, ¿no? Y efectivamente, pues Sandro, si tenemos maravillas como el Play 4, el Play 3, en donde te sientas y ya tienes toda una realidad virtual alrededor, en 3D, pues qué ganas vas a tener de salir a jugar al parque, ¿no? A mí, que soy un viejo ya, me encanta esto de los juegos de video. Sin embargo, porque soy psicólogo y porque leo bastante y bueno, hacemos este programa tan importante, pues trato de que mis hijos salgan a jugar a la calle, ¿no? Sin embargo, hay muchos papás que por comodidad tienen al hijo estupidizado frente al televisor horas de horas, a veces días de días, y ellos felices porque están metidos en casa. No.
Porque es lo más fácil para ellos.
Exactamente, ¿no? Sin embargo, pues si salen a la calle hay riesgos, hay accidentes, se pueden golpear, hay que salir a llamarlos para que vengan a comer, o hay que salir a verlos de vez en cuando, y eso significa porque el papá o la mamá deben caminar un poco, y eso es lo que no se quiere hoy en día. Así que interesante video, yo invito a todos los escuchas a que vuelvan a ver este video tan interesante. Que hace una reflexión de cómo era la generación de entre el 50 y el 80, ¿no?
Muy bien, Fonchi. ¿Algo más nos tienes? Perdón, Ana Rosa quiere intervenir.
Hola, Fonchi. No, digo, a propósito de lo que estabas comentando acerca de todo ello, ¿no? De los que nacimos en los 80. efectivamente, ¿no? O sea, podíamos... yo creo que más que la tecnología ha evolucionado y todo lo demás... y trae cosas buenas y también cosas malas, es que a pesar de todo lo que hubiera en esa época, estábamos preparados para enfrentarlo. Es decir, salías con tu bicicleta y efectivamente no llevabas casco, y ya sabías que te podías caer y nos podemos haber caído un montón de veces y nos levantábamos y seguíamos adelante, ¿no? Ya, y igualito, salíamos a la calle, no había celular para que nos contacten y nos pregunten dónde estás, saber dónde, hasta qué hora vas a llegar, pero tú sabías que tenías que llegar a tu casa a determinada hora, o te sabías que de alguna u otra manera tenías que avisar en casa dónde estabas, y por último en tu casa confían lo suficientemente en ti como para saber que si habías dicho que ibas a ir a la casa de tu tía, de tu amigo, estabas ahí, ¿no? Cosa que ahora increíblemente no pasa, no puedes tener el celular y llaman a las hijas y las mienten más simplemente, ¿no? Ya están en otro lado y la madre piensa que la tiene controlada porque la llama al celular y se comunican constantemente cuando no es necesariamente así. Y a propósito de eso, también había otro video que no sé si es que lo llegaste a ver, sobre hasta qué punto, ¿por qué no se le puede, es recomendable no dejar que un niño menor de 12 años tenga acceso a la tecnología? No sé si lo llegaste a ver.
Así es, Ana Rosa, y justamente con eso yo quería terminar el día de hoy. Les quería compartir, nosotros somos como una familia en Sol Frecuencia Primera, y hoy día me pasó algo que me dejó muy preocupado, ¿no? Como ustedes sabrán, muchos domingos yo no he podido salir al aire por una condición de salud que tengo, que es que desde los 11 años yo sufro de migraña, ¿no? Crisis de intenso dolor que hace que, bueno, tenga fotofobia y no pueda escuchar ruidos, no pueda oler aromas fuertes, y que hacen que me recluya en la oscuridad y que no escuche a nadie, y me pierdo de estar con mis hijos y de disfrutar un día. No puedo prender la televisión porque es un dolor horrible, y lo peor es que no puedo dormir porque el dolor no te deja dormir. Hoy día me pasó de que mi hijo amaneció con dolor y se presentó a tal manera que a las 7 de la mañana ya estaba en emergencia de la clínica para darle medicamentos más fuertes, ¿no? Cosa que yo he tratado de nunca darle. He tratado de que nunca me vean a mí mal, porque muchas veces he leído muchos artículos sobre la psicología de la enfermedad, de cómo los niños aprenden a decir que les duele algo para no salir a jugar, o no ir a hacer tareas, o no ir al colegio. Entonces yo trato siempre de minimizar mi dolor, además que, bueno, tengo actividades sin número y tengo que salir a veces con el dolor, ¿no? Pero después de que mi hijo presentó este problema, lo traje ya después de haber estado en emergencia, ya un poco mejor, se quedó dormido, mi hija presentó el mismo cuadro. ¿Y qué sucede? Hemos hecho un esfuerzo acá en la casa y hemos comprado pues el Play 3, hemos comprado un televisor enorme, cuyos juegos todos los podemos jugar con lentes 3D, y es alucinante. Y si bien día de semana ellos no juegan,
porque están en época de colegio, pues el fin de semana les sacan la mugre, desde el viernes que llegan a las 3 de la tarde hasta el domingo, ¿no? Entonces, mira, el primer fin de semana que tenemos con el televisor y el juego este, y pues le han sacado la mugre los chicos, y los dos han presentado ya el mismo problema de dolor intenso de cabeza. Entonces, efectivamente, hay que tratar de que los niños no estén expuestos a lo que se llaman puntos de visualización de datos, ¿no? Los PVT, puntos de visualización de datos, pueden ser un televisor, puede ser un Android, un teléfono inteligente, puede ser un iPod, etcétera. Cualquier cosa que tenga una pantalla, Sandro o Ana Rosa, hay que tratar de evitar de que los chicos pasen más de media hora al día frente a esto, porque pues genera un montón de problemas a nivel del sistema nervioso, de concentración, incluso de comprensión de la vida, ¿no? Muy interesante el video, ojalá lo puedan ver los escuchas, y compartirlo. Estas cosas sí hay que compartirlas, más allá de todos aquellos videos graciosos y de broma, compartir estas cosas que sí pues nos hacen reflexionar, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por tu participación y te esperamos la próxima semana en Extremos, y por supuesto ya están esperándose y se hacen esperar los nuevos episodios de Estar Enamorado.
Gracias, Sandro, las gracias a ustedes por la oportunidad semanal de poder estar en este programa tan importante, tan interesante, que mucha gente en todo el mundo lo escucha y lo sigue. De verdad, gracias por permitirme ser parte de esto. Y nada, estaremos pronto con más comentarios de Estar Enamorados, y espero que el próximo fin de semana podamos seguir comentando las cosas que van sucediendo.
Muchas gracias, Fonchi, y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Así es, Sandro, así es, como siempre, contestando los correos que llegan, siempre hay preguntas interesantes, temas interesantes, así que muchas gracias a todos los escuchas que se toman el trabajo de siempre escribir o de llamar y de permitirnos conversar un poco, ¿no?
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana.
A ti.
Tenemos pendiente este tema de Venezuela. Vamos a hablar de ello en extenso luego del siguiente corte. Y precisamente el cantante Carlos Baute, entiendo que es venezolano, Ana Rosa, ¿verdad? Carlos Baute, que ya ha interpretado otros temas, estaba en la programación de acá de Solo Frecuencia Primera, ha creado esta canción. También lo ha hecho lo ha hecho Ricardo Arjona, pero en esta ocasión vamos a escuchar a Carlos Baute y la canción Que mi voz sea tu voz, respecto a la crisis que vive actualmente Venezuela. Volvemos.
Que es diferente, al que piensa algo distinto.
Revolución cero.
Al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo. Mañana es el estrés, soy yo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo, y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Tratar a los demás como lo harías contigo. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo, amigo.
¿Cómo le tienes?
por tu familia.
Él en este momento está entubado.
El mundo vea lo que está sucediendo. Nosotros nos masacran y nos matan como perros.
No está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Te lo digo por voz propia. Menos irrespeto. El camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. Con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo. Religiones, diferencias de colores, respetemos.
No hay abismos con amor, somos de Cristo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 285 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, la OEA se desató en carcajadas tras la votación de Venezuela. La OEA dio hoy por concluida, bueno, de hace unos días, por concluida la larga jornada sin haber permitido que la opositora venezolana María Corina Machado denunciara en su sede la represión que asegura vive su país, ni siquiera puertas cerradas, pese a los diversos intentos de un Panamá que hasta le cedió su silla para que hablara. La diputada venezolana había acudido este viernes último a la Organización de Estados Americanos en Washington a invitación de Panamá, que puso como el primer punto del orden del día una discusión sobre la situación de Venezuela. A ello el embajador panameño Arturo Vallarino agregó a petición expresa de que se le diera la voz a la legisladora denunciada por el gobierno de Maduro como una de las responsables de la violencia en las protestas que han dejado una treintena de muertos desde febrero. Al momento de la votación para decidir si la cita iba a ser pública o privada, cada uno de los países miembros expresó su opinión al respecto. Cuando llegó el turno a la representante de Venezuela, su voto fue para que la sesión sea en privado. Sin embargo, antes de finalizar su intervención, dijo: con transparencia total, privada. Inmediatamente se escuchó la risa del auditorio, pues era en sí mismo una contradicción. Apreciemos.
Mr. Chairman, closed, and I would wish to explain my vote at the end of the process. Thank you. IT. Privé. Honduras. Jamaica. México.
México está a favor de la transparencia y porque sea pública.
Nicaragua.
Privadas.
Panamá.
Pública, de cara al sol, señor presidente.
Paraguay. Perú.
Pública, señor presidente.
República Dominicana.
Privada, señor presidente.
San Kitts.
Private.
Santa Lucía.
Closed.
San Vicente y las Granadinas.
Closed.
Surinam.
Closed.
Trinidad y Tobago.
Closed.
Uruguay.
Privada.
Venezuela.
Con transparencia total, privada.
La iniciativa para la intervención de Machado fue tumbada de inmediato, no solo con el voto mayoritario de 22 frente a 11 en contra y una abstención de los miembros para declarar privada la reunión, es decir, sin público ni cámara, sino porque además los países que respaldaron a Venezuela lograron también eliminar ese punto del orden del día. A lo largo de la jornada, que se extendió por más de 8 horas entre votaciones y recesos, los aliados de Venezuela también consiguieron acabar con el plan B de Panamá y Machado, que era denunciar la situación venezolana durante el tradicional punto otros asuntos al término de la jornada. Aunque Machado estuvo presente durante todas las reuniones en calidad de número 2 de Panamá, apenas pudo despedirse del Consejo Permanente y agradecer el espacio. Antes de que se le cortara la palabra, contó tras la reunión la embajadora estadounidense ante la OEA, Carmen Jomelín. Frente a esta situación, continuamos con las informaciones. En Chile, una joven venezolana es aplaudida tras increpar a este hombre. Este es un senador chileno que es más que simpatizante, yo diría fanático de Nicolás Maduro. Escuchemos.
Los canales de televisión, 400 canales comunitarios de televisión y más de 4.000 radios comunitarias que existen en un país donde las radios comunitarias están prohibidas por ley. Ojalá pudiéramos tener un debate más amplio y no solo los hechos recientes, que yo lamento profundamente porque nadie quiere que muera nadie, y menos estudiantes. Ojalá Venezuela pueda resolver sus problemas de la democracia con más democracia, sin ningún tipo de intervención, ni de los chilenos, ni de los norteamericanos.
Antes había dicho que ojalá, vamos a presentar esa parte donde este hombre dice: ojalá la democracia en los medios de comunicación fueran como en Venezuela, que son libres.
Un debate con ellos, se sorprendería de escucharlo hoy día y tener un debate de nivel entre jóvenes de Venezuela, jóvenes de Venezuela de ambos lados, sería interesante, porque esto es un debate extraño entre un venezolano y un chileno. Yo he tratado de poner el contexto de un proceso político más amplio. Yo milité 26 años, el Partido Socialista, 26 años toda mi vida. Renuncié y formé el MAS, porque encontré que el Partido Socialista se había dejado la ciudadanía. Yo quiero cambio más profundo. Y armar un partido político en Chile. El 18 de diciembre del 2013 fueron declarados ilegales el 70% de los partidos políticos. El 70%. En Chile 15 partidos políticos, 10 fueron declarados ilegales. Esto hubiera ocurrido en Venezuela y estaría hablando de dictadura, pero eso ocurre en Chile. el 70% de los partidos es declarado ilegal por esta constitución nauseabunda, la constitución del 80, la constitución pinochetista, con la firma de Ricardo Lago, que en definitiva hace de que estos elementos ocurran en este país y no los percibamos. Ojalá pudiéramos tener un debate más profundo respecto a América Latina, de la integración, del sueño bolivariano, de la unidad latinoamericana, para resolver nuestros propios problemas, y particularmente de la integración económica. O sea, cuando termino, ojalá pudiéramos tener petróleo venezolano en Chile, porque sin duda es más económico. Ojalá pudiéramos tener a los técnicos chilenos trabajando en Venezuela y viceversa. Ojalá tuviéramos integración. Y ojalá tuviéramos la posibilidad de tener la libertad de prensa que existe en Venezuela. Los canales de televisión, 400 canales comunitarios de televisión y más de 4.000 radios comunitarias que existen en un país donde las radios comunitarias están prohibidas por ley. Ojalá pudiéramos tener un debate más amplio y no solo los hechos recientes, que yo lamento profundamente porque nadie quiere que muera nadie, y menos estudiantes. Ojalá Venezuela pueda resolver sus problemas de la democracia, con más democracia, sin ningún tipo de intervención, ni de los chilenos, ni de los norteamericanos.
Y aquí está fuera de intervino. Ya hartos, y tienen toda la razón los hermanos venezolanos que sufren esta maldita agonía de tener a este hombre demente, prácticamente dictador, genocida, Nicolás Maduro, sucesor de este otro Hugo Chávez, que bueno, está llevando al país no solamente a la quiebra, sino al descalabro moral y social de este gran país.
Claro, sobre todo los enfrentamientos continuos que existen incluso entre ellos mismos, ¿no? Como país, puesto que siempre va a haber un grupo a favor del poder, porque mientras se tiene poder nadie quiere que se lo quiten, y lamentablemente el poder es como una droga, una mala droga que quien la toca y se vuelve adicto, pues no lo quiere dejar y no le importa el daño que pueda ocasionar al entorno, al resto, con tal de mantener su posición. Mientras que el pueblo pues está sufriendo las consecuencias de todo ello, familias enteras que piden ayuda prácticamente a gritos, y como lo estamos viendo, y que evidentemente se indignan cuando alguien da un comentario de esa naturaleza sin haber vivido la experiencia de lo que es estar en esa situación, vivir en el país, vivir el día a día, saber lo que significa salir a las calles sin seguridad alguna y no saber además cuál va a ser tu futuro realmente, ¿no? Lo peor de todo es que lo único que avisores es un futuro no grato en tu vida.
Sí, Corina Machado, este personaje congresista, diputada venezolana, había llevado este video a la OEA, el mismo que no permitió, en forma muy cobarde, por parte de estos representantes de países, parece que del Caribe, y también vinculados por intereses, por supuesto, de este señor Maduro, como es Argentina y como lo es también Ecuador, que también estuvo apoyando. Pues bien, aquí eso es lo que estaba llevando esa señora. Videos muy crudos donde se ve la represión y la violencia en Venezuela. Gente perseguida, apedreada, apaleada en las calles por parte de la policía. Y aquí Nicolás Maduro declara:
me van a llamar dictador, no me importa.
Fotografías de los asesinados por el genocida dictador Nicolás Maduro.
Bueno, es lo que precisamente ha estado rondando durante esta semana, esta noticia, y el intento, ¿no?, de esta señora de querer expresar lo que estaba ocurriendo en Venezuela para poder presentarlo oficialmente y encontrar una salida diplomática, digámoslo así. Lo último que se ha sabido es que ella todavía pensaba permanecer un día más en Washington y regresar las veces que sean necesarias hasta que pueda ser escuchado.
Bueno, y lo interesante es que el Perú finalmente apoyó en contra de Maduro, o sea, apoyó de que la sesión sea pública, pero no fue suficiente.
Claro, ahí también creo que hubo, bueno, igual parece que las consecuencias iban a ser las mismas, ¿no? Pero debió haberse el mismo Venezuela, ¿no?, decir que sea público. No la respuesta que dio, que incluso pues motivó prácticamente una risa de los demás, causando también pues no sorpresa para quienes vemos, ¿no?, una reunión de esta naturaleza, y pensamos pues que debería ser tomada de una manera más seria.
Vamos con el corte de la hora y regresamos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Oye, güey, estás jugando con fuego y te va a quemar.
Si tú me sigues calentando así, algo tenemos que hacer.
Tú no me vas a dejar.
Estás jugando con fuego y sabes que no me gusta perder.
Tú sabes que yo no
sigue
pierdo.
Sigue provocándome que te voy a comer. Ya tú sabes la que hay, pa' hablarte claro a la RAI. Hoy quiero hacerte cositas nuevas en la cama que borren todos tus sentidos. Solo déjate llevar, bebé. Yo hoy quiero hacerte cositas nuevas para ponerlas en práctica solo contigo. Solo déjate llevar, bebé.
Más dale mente, usa tu imaginación, que tú eres el objetivo y el sexo aquí es la misión. Suicida, dale bandida, punta de vida. Suéltate, bebé, llámelo como tú lo haces. Llénate de odio pa' que con mi cuerpo arrases. Una cama es el mejor lugar pa' hacer las paces. De pieles desnudas, hoy será nuestro disfraz. Muévete, muévete como loca, papala te toca. En donde yo quito tu ropa, que aquí no se permite derrota. Como ya estoy gano, te voy a dar lo que te toca.
Dale lento, suavecito. Mami, qué rico. Bebé,
dale lento, suavecito, mami bien rico, no te quites, bebé.
Hoy quiero hacerte cositas nuevas que alborote en la cama con tu sentido. Solo déjate llevar, bebé. Yo hoy quiero hacerte. Sabes que si me buscas de una telo, entonces ponte fresca y dime qué vamos a hacer. Así que trépate encima, agárrate de la silla, dobla la rodilla, mami, vete arriba.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Dale lento, suavecito, mami, qué rico. Y no te quites, bebé.
Dale. Sigue calentando así, algo tenemos que hacer.
Basta ya, maleador.
Estás jugando con fuego y sabes que no me gusta perder. Sigue provocándome que te voy a comer.
colaboración con mi hermano Anonymous.
El anonimato.
El nuevo propuesto, ¿oíste?
Flow Music.
Super Reque.
La maquinaria.
High Flow. Super. Yeah.
Del Flow.
GMDR.
Tuto.
Loud Music. Esto es sencillo.
Full Metallic.
Tenemos todas las con. ¿Cuál tú quieres?
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Muy bien, parece que se va a tomar mucho smoothie en esta temporada. Vamos ahora con las informaciones. Este hombre dice que las ama a todas. Muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Ah, no, ahí está. Pero los ronderos de Cajamarca, fieles a su estilo, lo golpearon, haciendo uso de la violencia, de la justicia que ellos mismos adoptan en forma rápida y acelerada. Adelante. ¿Tenemos ya la nota? Sí, así es. Se trata de Álvaro Tejada, quien desde hace 2 años era infiel a su esposa, con quien tiene 4 hijos, y en esta ocasión ha embarazado a una menor de edad. Vamos, y dice que las ama a todas. Muy bien, vamos ahí con la noticia. Ya estamos, ya lo tenemos en un momento. Y la familia, precisamente, de su esposa, se quedó aparte. Ahí está.
Ronderos y ronderas lo azotaron por haber abandonado a su esposa y a sus 4 hijos para irse con un adolescente. Se trata de Álvaro Tejada Bustamante, de 40 años, que se enamoró de una menor de edad y a quien prácticamente secuestró, alquiló una habitación y tenía una doble vida sin que su esposa lo supiera.
¿Pero usted la quiere?
Yo sí.
¿Y a su esposa?
También.
¿Las quiere a las dos?
El hecho se descubrió cuando los familiares de la menor, que la buscaban desesperadamente, denunciaron el hecho ante las rondas urbanas, quienes localizaron a la pareja. La situación se tornó difícil para el chofer de combi, porque los exámenes de embarazo del adolescente dieron positivo.
Las 2 líneas que sale el color rojo es porque sí está embarazada. Cuando el test no sale, las dos líneas rojas, no está embarazada, pero ella sí está embarazada.
El dilema para la esposa y los padres de la menor de edad es que el hombre podría ir varios años a la cárcel, dejándolas en completo abandono. Aunque Tejada Bustamante se comprometió a no descuidar a sus hijos y velar por la madre y su niño por nacer.
Sería el 5.º hijo de este hombre.
Sí, pues no, como se reproduce como...
Las ama a todas.
Como animalitos.
Las ama a todas. Muy bien, la playa Venecia en Villa El Salvador, vecina de Chorrillos, sigue en abandono por culpa de la gestión de doña Susana Villarán, lo que prometía quedar como una remozada y moderna playa con amplio malecón y áreas de esparcimiento, terminó convertida en una obra inconclusa, carcomida por la humedad y el salitre. Es que más de 2 años en que se iniciaron los trabajos de renovación de la playa Venecia y Barlovento en Villa El Salvador, la Municipalidad de Lima aún no culmina y hasta se ha paralizado dichos trabajos, dejando a la vista un deteriorado panorama. Todo ello pese a la promesa de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de culminar esas obras antes de que acabe el verano, que ya pasó. Que ya acabó el verano, por eso que sí. Estamos con el nuevo identificativo de otoño. Muy bien. En un recorrido efectuado por el diario Correo, en el referido balneario sureño, se pudo comprobar que tan solo 5 obreros de MAPE, brazo ejecutor de la comuna capitalina, trabajan en más de 1 kilómetro de longitud de playa, sumando a ello vasto material demolido ya sea a escasos metros de la pista, mientras que fierros y clavos oxidados continúan regados. Ello dificulta el paso de vehículos. Así es, los principales perjudicados de las obras inconclusas no solo son los veraneantes, sino también los dueños de restaurantes que operan a orillas de dicha playa, ubicada en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur. Desde noviembre del 2011, fecha en que se iniciaron los trabajos en la playa Venecia, las ventas han disminuido hasta en un 50%. Las personas no tienen dónde estacionarse, el polvo y el panorama hace que el balneario ya no sea popular como antes. Es un golpe bajo para los trabajadores, indicó Clemente García Robles, dueño del restaurante Tiki Boom, ubicado en la entrada de dicha playa. Explicó que Venecia contaba con un baño público, el que fue demolido para la construcción de uno nuevo, pero hasta la fecha este no ha sido habilitado. Los mismos comerciantes hemos tenido que alquilar baños portátiles porque ni eso costeó la señora Villarán. Así es, otra queja común es producida por la presencia de ratas e insectos que se cobijan en los escombros dejados por las obras de la gestión de la señora Susana Villarán y que salen por las noches a comer, perjudicando la salubridad de los restaurantes y centros de entretenimiento del referido balneario. Antes las personas venían y acampaban. Nosotros como restaurantes ofrecíamos comida de noche, pero en las obras le han robado un amplio tramo a la playa para construir pistas y veredas y ya no hay sitio para que se ubiquen las carpas. Además hay muchas ratas e insectos. ¿Qué tal?
O sea, un total desastre, ¿no? Mejor estaban antes.
Pero ahí está pues lo que auspicia la señora Mónica Sánchez, pues. Tanto que salga que Susana, que la ¿cómo se llama? La señora Regia, que no sé qué, y tontería y media. Ahí está, pues. Ahí está. ¿Por qué no se va a bañar ahí Mónica Sánchez? No, es que ella se va a Cancún, pues, ¿no? Se va fuera del Perú, porque iba a estar bañando. Es que esa es la cobardía, pues. Esa es la y no es la única. Esa es la doble moral, ¿no? De decir una cosa ante las cámaras y ante la gente y hacer otra. En tu vida personal es otra, igual que Maduro. Igual que Maduro, mucho habla, igual que muchos comunistas. Mucho hablan y dicen que los pobres, que esto, que lo otro. Pero cuando hablan realmente de lo suyo, es diferente. Ahí sí son tremendos capitalistas y ahí sí son tremendos pitucos. Eso es lo que saca Roncha. La historia de un hombre que mantiene el brazo erguido desde hace 40 años. Sadhu Amar Bharti es un ciudadano hindú, devoto de la diosa Shiva, una de las muchas deidades hindúes. De repente un día decidió dejar su empleo, a su esposa y a sus 3 hijos, así como abdicar a todos los bienes materiales en honor a Shiva. Y es así que al sentirse inquieto por tener una vida de clase media en un país donde los que lo rodean eran pobres, durante 3 años vivió como mendigo y llevando consigo únicamente un tridente de metal conocido como Trishula, un instrumento que según el hinduismo era utilizado por Shiva para destruir la ignorancia de los hombres. Sin embargo, Sadhu Amar aún no estaba satisfecho o creía que Shiva no lo estaría, y decidió llevar a cabo una acción aún más radical. El hombre levantó su brazo en dirección al cielo y no lo bajó más. Va 40 años con el brazo levantado.
Me dice, ¿la habrá fosilizado, no? O sea, ya...
¿Fosilizado? ¿No? ¿Cómo va a ser
fosilizado? No, o sea, la parte de acá, pues, ¿no? O sea, ya no se mueve, pues ya está dura.
Solidificado, diríamos, ¿no?
Bueno, es... pero bueno, cada quien hace lo que le parece o lo que busca para su felicidad, ¿no?
El robot de Terminator puede llegar a la vida real, así es. En China, un grupo de expertos en física publicaron un estudio en el que demuestran que es posible crear un robot en base a un endoesqueleto de metal líquido del mítico que pueda tomar la forma de cualquier objeto o persona. Así es, probablemente estamos recordando al T-1000 de la película Terminator 2 del Día del Juicio Final de 1991. A través de una serie de experimentos, el equipo conformado por Lei Shen y Zhe Jiang y Jing Liu de la Universidad de Tsinghua de Beijing demostraron que los metales pueden moverse y adoptar diversas formas al ser sometidos a determinados campos magnéticos. En la película Terminator 2, el robot T-1000, interpretado por Robert Patrick, era el enemigo del casi obsoleto T-800 en la piel de Arnold Schwarzenegger. El moderno humanoide estaba construido de mercurio líquido. Sin embargo, los científicos chinos indican que, dado el grado de toxicidad de ese elemento, se puede llevar a cabo utilizando otras aleaciones metálicas menos nocivas. Los expertos físicos consiguieron que el metal líquido adopte formas simples, colocando una delgada película de galio, indio y selenio sobre el agua y expandiéndolo en un campo eléctrico, cuidando el grado de voltaje. O sea que, otra más. Habíamos también visto los artilugios de Volver al Futuro, de Back to the Future, que ahora también son realidad, algunos de ellos, y también esto increíble, este humanoide de metal líquido que toma la forma, toma diferentes formas, podría también convertirse en realidad, faltaría nada más su inteligencia artificial.
O sea, que dentro de no mucho tiempo podríamos estarnos enfrentando también a esa posibilidad de riesgo, ¿no? Como se ve en la película, ¿no? Que de pronto las máquinas toman el poder. Esperamos que eso no llegue a ese punto. Es increíble, también paradójico, como los seres humanos muchas veces nos gusta aquello que sabemos de antemano que también podría traer algo negativo, pero no nos importa. No nos importa que traiga consecuencias nefastas, como por ejemplo las creaciones de las bombas nucleares, en fin, que sabes que podrían destruir todo toda la humanidad, todo el mundo, toda la Tierra, pero no te importa, la haces igual, ¿no? En este caso también no significa que nos limitemos en avanzar tecnológica y científicamente, pero creo que siempre debería de haber un límite y una advertencia que mida, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, pero muy pocas veces se hace porque conocemos cuál es la naturaleza, nuestra naturaleza como seres humanos, entonces sentimos siempre que hay un cierto riesgo en lo que se está haciendo porque algo se puede ir de las manos.
Bien, tenemos ahora este especial sobre, antes de eso, el increíble gesto de amistad que se ha convertido ya en un viral. Veamos, 11 mujeres sudafricanas se reunieron en febrero pasado para cortarse todo el cabello y así sorprender a su amiga Jordi McKenna, quien había sido diagnosticada con cáncer de mama meses atrás y ya evidenciaba los signos de la quimioterapia. Una de ellas le comentó la idea al fotógrafo Albert Brennan, quien se encargó de llamar a cada una de ellas para preguntarle si estaban dispuestas a raparse y participar en el proyecto. El resultado fue muy emotivo. Apreciemos. Extremos, episodio 285 en Sol Frecuencia Primera.
And I would do anything for love. I'd run right into hell and back.
My heart is full and doen het speciaal voor mijn zus. Zij is echt een amazing mens. En ja, dat is die minste. Als ik zo'n klein beetje kan doen voor haar, laat zij beter voelen, dan doe ik het met liefde. Als ik niet denk, waar je gaat, die gaan, is hier die rare of niks niet zo. It's all for you, my love.
Zoek mijn zenuwees, maar ik weet dat het de echte ding om te doen. Ik voel dat ik leen mijn trots neer voor een vriendin, waar die er baie erger gaan.
Okay, go. Showtime!
For love,
I won't do that.
I was born at 80.
I won't do that.
El cabello, una por una tras otra. Mujeres hermosas realmente se raparon completamente para respaldar a su amiga o a su familiar. Y aquí ya se retratan completamente rapadas. Para una mujer hay que tener bastante coraje para hacer eso, ¿no?
Claro, justo lo que estaba pensando, ¿no? Generalmente estos actos que vemos acá, estos actos valientes, ¿no? Porque efectivamente para una mujer es mucho más difícil. Generalmente se dan las mujeres, ¿no? Las mujeres somos un poco más arriesgadas en todo. Cuando creemos en algo, cuando sentimos realmente algo, nos arriesgamos y lo hacemos. Con todo de corazón. Los hombres generalmente son un poco más cobardes, en algún sentido de la palabra, ¿no? De no querer hacer determinadas cosas. Pero es cierto, pues, ¿no? O sea, se reprimen, hasta para cosas que pueden ser beneficiosas para ellos mismos o su propia vida. Siempre tienen cierto temor de arriesgar. No todos. Hay hombres que realmente se arriesgan y se las juegan todas cuando se trata de un amigo, una amiga, del amor, de su profesión, en fin, ¿no?
Net haar is 'n gesigte kon sien.
Ek het een ding geleer vanoggend, mense, haar is maar 'n klein deeltjie van jou.
Acá sale bastante emocionada esta mujer homenajeada por sus amigas, por la presencia de todas ellas rapadas en ese homenaje que le dieron a Jordi. Todo realmente por amor. Lo que mueve el amor. Y acá todas rapadas. Bueno, al final el cabello les vuelve a crecer. Pero es la lo que quisieron decir, expresar para su amiga. Muy bien, eso es Extremos, episodio número 285. Vamos a ir. Ya así es, nos estamos yendo antes. Vamos a ir más temprano, diría. Vamos a ir con lo último del programa en Extremos. Pero antes sí tenemos una canción y luego regresamos con el programa Extremos, episodio número 285. Tenemos ya la canción, acá la tenemos. Vamos con este Unplugged de Pedro Suárez Vértiz, el año 2000, cantando esta fantástica canción, Alguien que bese como tú. Esto ocurrió en el Hard Rock Café.
Yo no me quiero acostumbrar.
cuando me voy a liberar. Del silencio salen cosas de verdad, me atrapa el tormento. Si tan solo mirase más allá, pero sé que no puedo, no puedo más. Suave como tú, oh, 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 oh. Y que destroce toda esta horrible sensación que me reseca el corazón. Silencio, salen cosas de verdad, me atrapa el tormento. Si tan solo mirase más allá, pero sé que no puedo, no puedo. Quisiera volver a ese momento del final y no vivir ya nada más. Oh, 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 oh. Quisiera encontrar algo que sea siempre tú. Algún lugar, alguna luz, oh, 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 oh. Quisiera encontrar alguien tan bella como tú, alguien tan suave como tú. O alguien que bese como tú, o alguien tan suave como tú.
Con quien pueda respirar.
música y solo música. Audiodigitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola mi gente, mi nombre es Giovanni, yo soy el autor de La Lengua Boricua. Es un diccionario de palabras y refranes puertorriqueños, boricua, incluyendo malas palabras. Les había prometido que iba a hacer un video de malas palabras. Les advierto que pues va a tener malas palabras. Así que si tienen niños presentes, por favor, supervisen el video. Ustedes tomarán la decisión si quieren que ellos lo vean. Todos los lenguajes tienen malas palabras y nosotros no somos la excepción. Yo considero que son la expresión máxima de los regionalismos. Nos definen en momentos de dolor, de coraje y de alegría también. Vamos a empezar por la definición, cómo se definen, cómo se dice en Puerto Rico la palabra vagina. En Puerto Rico le decimos chocha, también se le dice crica, papaya, penca, bollo, jaiba, mica. En el barrio El Coto, en Arecibo, le dicen mica, chicha. Mi tía Rosin le dice la chicha, arepa, también se le dice arepa, la arepa. Titicán le dice chanforeta, la pámpana, tostón, el pene masculino, el miembro del hombre, en Puerto Rico se le dice bicho. Si usted no es de Puerto Rico y entendemos pues que ustedes le dicen bicho, muchos de nuestros hermanos hispanoparlantes le dicen bicho a los insectos. Para nosotros es el pene del hombre, por si acaso no lo sabían. Cuando vayan a Puerto Rico pues usen insecto. También se le dice maceta, hierro, se le dice pinga, más en Cuba que en nada, pero también nosotros le decimos eso. Pingo, también le dicen mamerro, poporote, tranca, daga, medio mundo le dicen muchas cosas. El acto de tener relaciones sexuales, o el coito, se le dice en Puerto Rico chingar, chichar. Tengo amistades que le dicen chichar, chichar, voy a chichar. Le dicen meter, foqueteo, rampleteo, meter mano, limpiarse el pecho, mojar la vara, hundir pelo, ir a un entierro, puyar. Bueno, olvídate, poner a cabecear. Si es sexo oral también le dicen capotear, en la calle, en los caseríos también se le dice capotear. También una mala palabra bien fuerte en Puerto Rico es cabrón. Y según eso es que, o cabrona también, eso quiere decir que la pareja de uno le es infiel. Sin embargo, como decía mi amigo Iván Rivera, que en paz descanse, decía: Giovanni, yo soy un cabrón feliz. Allá los cabrones indignados. Pues usted decide si va a ser cabrón feliz o cabrón indignado, o cabrona feliz o cabrona indignada. Hay gente que dice que no es matrimonio sin cuernos, es un jardín sin flores. Eso me lo dijo un primo mío. También se puede, para el trasero, nosotros le decimos culo. Fundillo en el monte, en el donde yo soy, de Jíbaro, en el campo, se le dice fundillo o fundillo también al trasero, o culo. También hay palabras más fuertes también que no las usen en contra de un hombre porque le puede causar problemas, pero mamabicho, le estás diciendo a un hombre que tiene sexo oral con el otro, es una forma de ofenderlo. Huele bicho. Edilcito me dijo que no se dice huele bicho, se dice huele bicho. Gracias por la corrección, Edilcito, felicidades. También se dice, hay otra que se dice tragaleche, pellizcabicho, lambebicho, también otra que se le dice a las personas homosexuales, se le puede decir maricón, pero no se le dice de ofenderlo. Yo tengo muchos amigos, grandes amigos que son homosexuales, saludos a todos ustedes, ¿sabes quiénes son? ¿Quiénes son? Yo soy straight, pero si fuera homosexual, pues eso sería mi choice, mi felicidad, lo que yo hubiera escogido. Se respetan todas las decisiones y los gustos de la gente, ¿verdad? maricón no solamente es para describir a un hombre homosexual, se le puede decir a una persona cuando está molestando, maricón, déjame quieto, o puede decirse a un amigo, qué sé yo. También se dice loquita o loca, se le puede decir a una persona homosexual, mira loca, ven acá, amistades de uno. Pendejo, en Puerto Rico es un insulto de medio nivel, a medio, no es un insulto muy grave. En México, tengo amigos de México, me dicen que no use la palabra pendejo en México porque es bien fuerte, se toma como una ofensa muy fuerte. En Puerto Rico es como decir tonto a la segunda potencia. Si le añades el prefijo so, se vuelve en algo más intenso. Todo lo que tú le pongas so al frente, si cuando se refiere a un epíteto o un adjetivo, le intensifica el significado. Por ejemplo, si yo te digo so pendejo, pues es que eres pendejo dos veces, eres un gran pendejo. Y entonces, o si te digo mamao, que mucha gente considera mamao como una mala palabra, yo no lo considero mala palabra. Mamao es una palabra de campo que significa tonto, porque quiere decir un niño que no tiene malicia, que es inocente porque todavía mama de la teta de su mamá, del pecho de su mamá. Quiere decir tonto, pero hay personas que lo toman como una ofensa. Se le puede decir a una persona somamao, socabrón, sopendejo. También se le puede, para intensificar el significado, el peso de la palabra, se puede decir, por ejemplo, pichón. Tú eres un, mira, pichón de cabrón, pichón de hijo de puta. Es que eres más que hijo de puta. También hijo de la gran puta es más pesado que hijo de puta en Puerto Rico, por lo menos en la zona donde yo me crié, en Ciales. Tú dices hijo de la gran puta. Pero también tú le puedes decir una vez, ya, lo que clase hijo de puta, tú le dices a una persona así, es que hizo algo grande, mira para allá, atrevido o algo impresionante. También no lo estás insultando. Y lo mismo con la palabra cabrón, tú le dices una, tú puedes, mira cabrón, ven acá, qué sé yo, y tú estás hablando con tus amigos, no es ofensivo. Pero si no eres de Puerto Rico, no lo uses, porque no lo vas a saber usar, te vas a buscar un problema. También se le puede, para describir, palabra para describir una prostituta, es puta, que eso lo usan en todos los países hispanoparlantes. Se puede decir también gamberra, colvejo, cuero. No estamos tratando de ofender a las muchachas que se ganan en la vida, en el trabajo del sexo, ¿verdad? Cada cual escoge su profesión, que sean felices. La palabra huevo, para nosotros significa huevo, son los testículos. También decimos cojones. Pero en partes de Puerto Rico, huevo es el pene del hombre, que depende de donde tú seas en Puerto Rico. Y dentro de Puerto Rico es regionalismo. Por ejemplo, tú puedes decir, se jodió la potoroca, es que se dañó la fiesta, o pasó algo malo que se dañó todo. Tú le puedes decir a una persona, mira, tú no sabes ni si venirte ni si cagarte. Eso es que una persona que no puede tomar una decisión, que está indeciso. También se le puede decir a una mujer que nunca, o a una persona, pero más bien a una mujer que no tiene una novia, que nunca está satisfecha con nada, ay mija, si te lo meten grita, y si te lo sacan llora. Es que no hay manera de complacerla. Yo he tenido unas cuantas así. Hay una que en Bayamón se la inventaron, dicen una mamada PVC. Una mamada PVC es una mamada de pinga, bola y culo, para que goce. Hay quien le gusta eso, ¿sabes? Bueno, a los gustos los colores. También hay otra que se dice coño. Cuando una persona dice coño, es que se dio un golpe. Sin embargo, en España se le dice coño a la vagina de la mujer. Nosotros le decimos coño también cuando estamos molestos. Coño, es como para decir que tienes coraje. Una puñeta es hacerse la puñeta, es masturbarse. Sin embargo, tú puedes decir puñeta de que te molesta de algo, de coraje, o lo puedes decir también de mucho, de mucha felicidad. Puñeta, sí, algo así, ¿verdad? Puñeta, se quiere decir que tienes, está expresando un sentimiento intenso, sea de coraje o sea de alegría. Y hay muchas malas palabras más. En el libro La Lengua Boricua lo pueden conseguir en barnesandnoble.com, en amazon.com, y todos los bordes de Puerto Rico, y también en otros sitios. Búscalo en Google también. La Lengua Boricua se llama el libro. El autor es Raymond Giovanni Ramos Rosario, este servidor que está aquí, el hijo de Chiqui, de la barriada Rosario en Ciales. Muchas gracias por su patrocinio, y espero que les guste el libro La Lengua Boricua, pa' que gocen.
Qué gracioso esta nota. La Lengua Boricua, pa' que gocen. ¿Qué? meticulosos, qué creativos esta gente para crear todas este tipo de expresiones.
Bueno, pero no solo en ese país, sino en diversos países las palabras cobran pues otro sentido, ¿no? Y otro significado dependiendo del lugar, las costumbres que se dan en ese lugar, ¿no? Y siempre nos vamos a encontrar así, o sea, si viajamos a otro país es muy probable que escuchemos palabras que para nosotros pueden ser pues groserías, ¿no? Y para ellos es normal, o viceversa, ¿no? O sea, eso ocurre en general en todos los países.
Bueno, ya no hay tiempo para más. Es criticar al Diario del Comercio, que comparte portada con el sujeto este Edwin Sierra y todos los entretelones realmente estúpidos. Hablamos del comercio, no del trome. Comparte portada al mismo nivel casi que una noticia de política sobre el presidente. Realmente criticable, absolutamente y deplorable del Diario del Comercio que esté llegando a esos tan bajos niveles. ¿Y todo por qué? Porque va a salir en el valor de la verdad, porque salieron en el valor de la verdad a denunciarlo a este hombre de Sierra, la amante, la mujer, y por cierto, el señor Beto Ortiz ahora ha anunciado la presencia de este hombre que ya se sabe ya que comete delitos, que se autodenomina Andy B, también para la próxima semana en su famoso sillón rojo. En fin, sin palabras, sin más comentarios, nos vamos. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 285, y los esperamos en la próxima semana con un nuevo episodio. Y por supuesto, escuchen siempre nuestras repeticiones lunes, miércoles, viernes y domingo a las 6 de la mañana, hora de Perú, menos 5 hora universal, 16 horas, 4 de la tarde, martes y jueves, y los días lunes a las 22 horas 10 de la noche. El estreno, por supuesto, a la medianoche, de medianoche a de domingo para lunes, en Sol Frecuencia Primera. Y por supuesto en podcast, en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Gracias y hasta entonces.
Me despido también, hasta la próxima semana. Nos encontramos nuevamente aquí en Extremos y en Sol Frecuencia Primera con el episodio número 286. Que tengan una muy linda semana.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera en UVN, Lima 2014. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.